Muy bien, y a las 5 y casi 10 de la tarde la vamos a saludar a Emma Sivotti, historiadora, escritora, activista cívica, porque preside Activas, la Asociación Civil contra la Violencia Vial. Ojo, este fin de semana largo que estás manejando, pero en realidad la convocamos hoy para hablar de Güemes, Belgrano y también, ¿por qué no?, de nuestra identidad, cómo nuestros próceres, cómo nuestra historia también nos va marcando y ayudando a interpretar este presente que tenemos. ¿Cómo te va, Emma?
¿Cómo estás, Luisa?
Bien, muy bien. Bueno, feliz, la verdad, porque se lo recuerde a Güemes y además haya un feriado para evocarlo. Esto también nos da la posibilidad de que no pase, no voy a decir inadvertido, pero por lo menos que se le dé centralidad a la lucha que llevó adelante, ¿no?
Sí, yo creo que fue una buena idea instalar la efeméride de Güemes. Porque en realidad, si no, las guerras de la independencia no se terminaban de entender. Digo, por supuesto, en la escuela uno estudia Güemes, los gauchos de Güemes, etcétera, pero recordarlo en las efemérides escolares, digamos, públicas, es importante porque hizo tándem con Belgrano, ¿no? Entonces, bueno, fíjate vos que, bueno, es curioso, porque es un hecho totalmente fortuito, ¿no? Uno muere en 1820, el otro en 1821, Belgrano el 20 de junio y Güemes un 17 de junio del año siguiente, del 21.
¿Qué cosa, perdóname, estas fechas que se eligen que son siempre vinculadas a la muerte y no al nacimiento, ¿no?
Vos sabés que yo tengo, lo que te voy a decir es, a ver. Es una interpretación de época, no, no, y puede ser discutida. Yo creo que el problema de las efemérides es siempre recordar el momento en el que tallaron los hombres que uno recuerda. Y no tallaron en el siglo, en este caso, 18 cuando nacieron, tallaron en el siglo XIX cuando murieron. Entonces, era bastante lógico cuando se armó digamos, el primer armazón de las efemérides para la escuela, estamos hablando de fines del siglo XIX, que recordaran a esos hombres luchando por lo que habían luchado. Digo, es decir, eso ya en la adultez, o sea, eligieron ser independientes, ¿no es cierto? Eligieron las tropas no realistas, sino las otras. Porque la verdad es que podrían haber sido realistas también,
¿Cómo
¿no?
no? Claro.
Eligen ser patriotas y por lo tanto se los recuerden las acciones. Y las acciones son las del siglo XIX, que finalmente, entre otras, van a contribuir a sus propias muertes. Entonces, es bastante lógico que no se conmemorara o no se celebrara el nacimiento, sino la fecha de partida. Me parece que tiene sentido histórico absoluto. En los Estados Unidos no era así porque todo corre durante el siglo XVIII. O sea, nacen en el XVIII, desarrollan libran
Sus gestas,
sus
sus gestas,
historias, sus
sí.
gestas, batallas y mueren en el mismo siglo XVIII. Por lo tanto,
Bueno, pero
no tendría.
está bien, es una explicación y está bien, porque uno se pregunta siempre, bueno, ¿por qué? Porque esto, ahí hay una explicación racional
Hay una
que,
explicación que
sí.
vale en todos los países hispanoamericanos, vamos a decir, recordando la gesta de la independencia, ¿no?
Sí.
Hispanoamérica se conmemoran las muertes de los próceres, no los nacimientos, porque los nacimientos no tienen mucho sentido, porque bueno, nacen en una sociedad colonial, nadie sabe lo que va a pasar, ellos tampoco, ¿entendés? O sea,
Sí.
se conmemora la acción y la acción sucede en el siglo XIX, no sucede en el siglo XVIII. Por lo
Además,
tanto.
sí. Perdóname que te interrumpa, Emma. Además pensaba en lo interesante, son vidas muy cortas, muy potentes y con mucha participación, porque en el caso de Güemes también estuvo repeliendo la invasión, una de las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Y después se
Claro,
fue al norte.
Güemes estaba, claro, Güemes, muy jovencito Güemes, estaba en uno de los, digamos, regimientos del rey en Salta, y entonces mandan el regimiento en 1806 a Buenos Aires, y Güemes va, bueno, era un hombre de valor y coraje, se va a destacar en las dos, digamos, en su lucha en las dos invasiones, ¿no? Uh-huh. La de 1806 y 1807. De manera que él conocía además la ciudad de Buenos Aires, que uno dice obvio, no, nada obvio, él podría haber quedado en Salta, Jujuy toda su vida. No, no, él conoce la capital del virreinato, digamos, ¿no?
Sí, pero vuelve a Salta.
Vuelve a Salta, entre otras razones, porque muere su padre, de manera que él tenía que regresar, y eso entonces le hacen una especie de, le permiten volver, es como una licencia ilimitada que le dan, ¿no? Y bueno, y entonces en 1810 lo encuentra allá, lo encuentra en el norte.
Sí.
Muy rápidamente decide, bueno, esas decisiones que son decisiones interesantes todas, porque yo insisto con esto, hay realistas y patriotas que son, no todos españoles los realistas, hay también americanos realistas, y en los ejércitos de la independencia también hay españoles. Entonces, esto hay que entenderlo, son decisiones, son elecciones que se hacen en una fecha determinada, y lo interesante es que se sostengan. Algunos no la sostenían, pero no los recordamos como héroes, obviamente, pero algunos fueron vivaqueando, ¿no? Según sí. venía la cosa, eran realistas o patriotas. Eso pasó en todas las sociedades del norte.
Bueno, pero creo que quienes en definitiva terminan pasando a la historia son aquellos que terminan interpretando el espíritu de época. Y el espíritu de época decía y venía marcando que más allá, bueno, de las discusiones, y digo que había que asumir la independencia de la región, de España, ¿no?
Sí, totalmente. Es el espíritu de época. Mira, yo recordaba y volví al texto, es un texto histórico, son las memorias del general Iriarte, porque él los conoce. Iriarte conoce tanto a Güemes como a Belgrano. Iriarte es un hombre que, nacido en el Río de la Plata, va a estudiar España. En España, la invasión francesa lo agarra en España cuando él está haciendo la carrera de las armas, por lo tanto se enrola, es uno de los oficiales, digamos, de los ejércitos reales, y cuando deciden venir a América, él quiere venir a América en realidad para pasarse de bando, esto también existía mucho, entonces él viene con los ejércitos realistas a América, y en un momento dado, estando en el norte, hace el pase. Estas cosas son increíbles, pero eran así. Es decir, el pase de él no es que se fuga, digamos, una noche, sino que en realidad dentro de los ejércitos realistas, cuando había un americano, muchos sabían que ese americano en cualquier momento iba a saltar la valla, ¿no? Uh-huh. De manera que no sorprende demasiado. Bueno, y entonces en el contexto ese llega a Jujuy, Salta, se entrevista con Güemes y después lo va a ver a Belgrano, a Tucumán. Y él tiene una anécdota preciosa que me parece que tiene que ver con esto que vos decís del espíritu de época. El general La Serna, en el norte, el realista, trataba de defenderse, y no sabía cómo, de los gauchos de Güemes. Los gauchos de Güemes hacen guerra de guerrillas, o sea, los comandantes eran independientes unos de otros, por lo tanto, no solamente no es un ejército regular, obvio, sino que tampoco tiene acciones combinadas. Claro, uno dice, ¿qué anarquía y desorden? Sí, en un punto es anárquico y desordenado, pero en otro punto deja a los españoles sin saber cómo refugiarse y a dónde
cómo
ir.
Cómo repeler eso que eran como montoneras, claro.
Totalmente. Entonces, para de alguna manera amortiguar esta situación, La Serna decide armar un escuadrón de caballería, obviamente los gauchos son todos jinetes excelentes, con los hijos del país, o sea, con los gauchos. Uh-huh. Y para facilitar el enrolamiento les asignan mucho más sueldo y un uniforme importante, digamos, ¿no? Bueno, perfecto, entonces se empiezan a enrolar. Y uno dice, o sea, vos tenés fíjate, ¿no? Luisa, vos tenés los gauchos de Güemes de un lado y hay otros gauchos del otro, ¿no? Que sí, son realistas o que están a las órdenes de. Lo que no entendían, y esto lo cuenta Iriarte, es que de noche, se unían en las en los grandes fogones.
A tocar la guitarra y a comer un cacho de carne con pan.
Se unían en los grandes fogones, o sea, nacían estas reuniones y compartiendo, como se decía en la época, los fuegos. Con lo cual, claro, era medio evidente que ahí acordaban las acciones del día siguiente. Los españoles se dieron cuenta después.
Claro.
No terminaban de entender lo que pasaba. Entonces, si vos sumas a ese hecho los gauchos, evidentemente, decididos por la independencia. Y si vos juntás el hecho, no solamente el éxodo jujeño, que es lo que nosotros recordamos inclusive escolarmente, porque es impactante, ¿no? El éxodo de todo un pueblo, pero Iriarte cuenta que cada vez que las tropas españolas avanzaban, los recibía tierra arrasada. Entraban a pueblos que estaban totalmente deshabitados. Todo el mundo se había retirado a los montes, a donde podía. Entonces, esto es lo que me parece que es vos ahí tenés esta cuestión como el espíritu del pueblo. Bueno, ahí hay algo que está marcando que evidentemente hay consenso con la idea de la independencia.
Es maravilloso recordarlo así. Ojalá eso también llegue con esa potencia hasta nuestros días. Emma, gracias por ayudarnos a recordar a Martín Miguel de Güemes y obviamente también a Manuel Belgrano, de quien hemos hablado ya en más de una oportunidad, no solamente como un hombre extraordinario, sino como alguien que entendió también cuál era su lugar, más allá de ser un abogado acomodado de la ciudad de Buenos Aires, del puerto, que bueno, hizo lo que tenía que hacer en pos de la liberación. Te mandamos un abrazo y gracias.
Un abrazo grande, Luisa. Hasta pronto.
Hasta pronto. Emma Cibotti.